Baúl de Libros presenta Los Audiolibros del Baúl. Dirección, producción, realización, edición y locución, Javier Matesanz. El Rey de Amarillo, escrito por Robert W. Chambers. El Rey de Amarillo es una colección de relatos de terror del escritor norteamericano Robert W. Chambers, publicada en 1895. A menudo catalogadas como meras fantasías del terror victoriano, los cuentos que componen El Rey Amarillo han ejercido una enorme influencia en el género fantástico del siglo XX, en especial en el ciclo de Cthulhu, creado por H.P. Lovecraft y continuado por innumerables autores. H.P. Lovecraft leyó El Rey Amarillo a mediados de 1927 e incluyó varias referencias a la obra dentro de sus relatos, por ejemplo, en El que susurra en la oscuridad, en donde se menciona el lago de Hali, y El signo amarillo, un verdadero germen de los mitos de Cthulhu. El Rey de Amarillo, dentro de la obra de Robert W. Chambers y H.P. Lovecraft, es nada menos que un libro demencial y prohibido, con muchas similitudes con el impronunciable Necronomicon. Más aún, H.P. Lovecraft toma prestado de Robert W. Chambers su método de brindar información vaga e incluso superficial sobre eventos sobrenaturales y entidades ominosas para que sea el propio lector quien termine de definirlas en su imaginación. El signo amarillo. Rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa. Los soles gemelos se hunden tras el lago. Se prolongan las sombras en Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras y extrañas lunas giran por los cielos. Pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarán las híades, donde flamean los andrajos del rey, deben morir inaudibles en la penumbrosa Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz. Muere sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas se secan y mueren en la perdida Carcosa. El canto de Casilda en El Rey de Amarillo. Acto primero, escena segunda. Hay tantas cosas imposibles de explicar. ¿Por qué ciertas notas musicales me recuerdan los tintes dorados y herrumbrosos del follaje de otoño? ¿Por qué la misa de Santa Cecilia hace que mis pensamientos vaguen entre cavernas en cuyas paredes resplandecen desiguales masas de plata virgen? ¿Qué había en el tumulto y el torbellino de Broadway a las 6 de la tarde que hizo aparecer ante mis ojos la imagen de un apacible bosque bretón en el que la luz del sol se filtraba a través del follaje de la primavera y Silvia se inclinaba, a medias con curiosidad y a medias con ternura, sobre una pequeña lagartija verde murmurando: pensar que esta es una criatura de Dios. La primera vez que vi al sereno estaba de espaldas a mí. Lo miré con indiferencia hasta que entró a la iglesia. No le presté más atención que la que hubiera prestado a cualquier otro que deambulara por el parque de Washington aquella mañana. Y cuando cerré la ventana y volví a mi estudio, ya lo había olvidado. Avanzaba la tarde, como hacía calor, abrí la ventana nuevamente y me asomé para respirar un poco de aire. Había un hombre en el atrio de la iglesia y lo observé otra vez con tan poco interés como por la mañana. Miré la plaza en que jugueteaba el agua de la fuente, y luego, llena la cabeza de vagas impresiones de árboles, de senderos de asfalto y de grupos de niñeras y ociosos paseantes, me dispuse a volver a mi caballete. Entonces mi mirada distraída incluyó al hombre del atrio de la iglesia. Tenía ahora la cara vuelta hacia mí, y con un movimiento totalmente involuntario me incliné para vérsela. En el mismo instante levantó la cabeza y me miró. Me recordó de inmediato a un gusano de ataúd. ¿Qué era lo que me repugnaba en el hombre? No lo sé. Pero la impresión de un grueso gusano blancuzco de tumba fue tan intensa y nauseabunda que debí de haberlo mostrado en mi expresión, porque apartó su abultada cara con un movimiento que me recordó.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.